venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? En este momento comienza La Venganza Será Terrible. Voy a saludar inmediatamente con un cálido movimiento de la mano.
Bueno.
A Patricio Barton.
Buenas noches.
Y a Gillespie,
hola,
compañeros en la mesa de trabajo.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien.
Energías renovadas del fin de semana, de...
Más o menos. Estuvimos en el Uruguay, sí, en Montevideo, sí. Con una gran, sí, función en el Sodre.
Así es, hemos sido muy dichosos porque nos ha acompañado mucha gente y hemos tenido también mucha suerte escénica.
Sí, estuvo, la suerte escénica.
Estuvo linda la función, muy, muy buena.
Bueno, ahora estamos aquí en este estudio,
sí,
nuestro operador, y no hay más nadie.
No, pero atención la gente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, porque ahora el 14 nomás, empiezan los jueves del Regina, sí, y así que arrancamos también con público en Buenos Aires.
Vayan preparándose.
Preparándose, perdón.
Sí. Está mal escrito acá, sí, con número.
Preparándose. Así que las entradas que están en PlateaNet, pero también en lavenganzaseraterrible.com, allí acceden. El Teatro Regina está ahí en Avenida Santa Fe, 1235, y las funciones serán siempre 8:30,
allí
20:30.
Ya iremos dando cuenta de otras funciones.
Ya tengo para... Hay información nueva.
A ver, por favor.
Una es que vamos a estar en Canning, eso no es tan nuevo porque ya lo hemos dicho.
El 5 de abril estaremos en el Teatro Canning.
¿Qué día?
5 de abril.
5 de abril, muy bien.
Y atención, porque me dicen que hay entradas anticipadas. Creo que al sacar anticipada uno tiene una ventaja en plata, un descuento.
Sí. Cuesta un poco menos.
Para la gente de, sí, Pilar...
Ah, Pilar.
Porque vamos,
no,
a estar.
No había oído hablar de esa función. No.
Bien, ahora la está escuchando. Falta todavía, ¿eh? Ah. Es en el Gran Pilar. Esto va a ser el 26 de abril.
Bueno, muy bien.
Es un viernes, falta bastante. Pero las entradas están allí en PlateaNet. Entradas anticipadas. Yo diría que ya.
Lindo, Pilar. Vamos a volver.
Claro, usted, sí, puede comprar entradas anticipadas,
sí,
y después las vende.
Señor, no, claro, des esa idea.
Las revende en la puerta, como hacía Rolón, sí, en su tiempo.
Por el doble de
ahora dinero. El doble.
Sí. Sí, considerando que es el 26 de abril, por ahí es más del doble.
Sí, por ahí es mucho más del doble. Bueno.
Bueno, entonces, 26 de abril en Pilar, y toda la información de nuestras presentaciones está en lavenganzaseraterrible.com.
Yo quiero avisar que este sábado, que es 9 de marzo, estaré en La Plata, a las 19 horas en Escenario 40, que es el teatro del actor Rodrigo Mauregui, sí, en la ciudad de La Plata. Esto será a las 19 horas y se trata de la presentación del libro La noche extraviada de Cora Varengo. Sí. Estaré junto a otras personas acompañando, ¿no? Esto es calle 40, número 1180. Calle 40, 1180. Escenario 40 se llama. Sábado, este sábado a las 7 de la tarde. Así que los espero a todos.
Muy bien.
Muy bien, hemos pasado
bueno,
toda la
información dura.
Ya. ¿Usted tiene información de show?
Sí, sí, sí. Vuelvo a Bebop Club.
Voy
a...
Ah, sí, igual en distintas
bueno,
fechas.
Distintas fechas durante el mes de marzo.
Bien.
Bueno, claro. Pues ahora sí le hemos dado oportunamente.
Bueno, muy bien. Y tenemos, si usted quiere, una nota que nos ha sido impuesta por la jerarquía de la radio.
Bueno, me voy a poner de pie.
Es muy interesante porque es ¿qué dice la ciencia acerca de los placeres de la vida cotidiana? ¿Cuáles son esos placeres de acuerdo al pensamiento científico, no de acuerdo a lo sí. que dice su abuela, por ejemplo?
No, mi abuela sabe muchas cosas que la ciencia todavía no descubrió.
Bueno,
acá son habladurías de antes.
La vida cotidiana está llena de pequeños placeres. Muy bien,
sí, muy científico.
Extraordinario comienzo bueno. para un opúsculo acerca del tema los placeres de la vida cotidiana. Sí. ¿Cómo empieza? La vida cotidiana está llena de placeres. ¿Cómo se llama la nota? Los placeres de la vida cotidiana.
Bien.
Fin de la nota.
Sí. Por favor.
Pero escúchame, la ciencia y el pensamiento científico.
Ahora vienen.
Ahora vienen. Dice, aquí se destacan, dice, en este sí. informe se resaltan.
Sí. sí.
Algunos de esos momentos simples y gratificantes que pueden alegrar nuestro día a día. Creo que es su abuela.
Sí. No. Sí. Mi abuela es mejor que
y
eso.
Vamos al primero. ¿Cuál es el primer placer de la vida? Ya sabía.
¿Cuál es?
El aroma del café por la mañana. Tómesela. Tómesela. ¿Quieres que le diga yo cuáles son los placeres de la vida? Le regalo todos los cafés del mundo, señor.
No se enoje con el informe,
no, señor,
porque ni empezamos.
No, además, estamos hablando de pequeños placeres, no de grandes.
Muy
placeres.
Pequeños.
No estoy interesado.
Bueno.
Muy pequeños placeres.
Escúcheme, cuando me tocan dolores, me tocan grandes.
Sí.
Cuando me toquen placeres, aspiro a que sean grandes.
Claro, sí.
Así decía Macedonio Fernández. Decía, cuando hay dolores de juguetería, pequeños, los placeres también son de juguetería. Si uno quiere placeres de herrería, tendría que acostumbrarse a padecer dolores de herrería. Pero vamos a ver qué dice la ciencia acerca del aroma del café por la mañana.
Sí.
Bueno. Dice, disfrutar del aroma del café no solo es placentero, sino que también activa los receptores de dopamina. Ahí sí. apareció sí. la ciencia.
La ciencia. Claro.
Poniéndole un nombre cualquiera a lo mismo que acabamos de decir y creyendo que eso es pensar. Bueno.
Yo tengo una duda ahí ya para plantear. Porque la dopamina, que siempre es citada.
Sí, la dopamina.
Como una sustancia que genera placer. Que
placer, sí, relajamiento.
Pero acá viene la pregunta para ustedes que son los científicos.
Sí, 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 no hay problema. Sí,
¿qué
claro.
tal? ¿Cómo le va?
Pregúntelo más.
Es el momento de preguntar.
La dopamina.
Sí, señor.
No, pero espere que no le pregunte nada. ¿La dopamina ya la tengo adentro y se me despierta?
Por eso estímulo. Estamos hablando de los placeres según la ciencia.
No, usted tiene usted tiene la dopamina.
O se crea la dopamina.
No,
¿Qué es primero, la dopamina?
El cuerpo va creando la dopamina. Lo que no tiene abiertos son los receptores.
Claro.
La dopamina sola no sirve para nada.
Pero entonces, cuando se le abren los receptores. Chao.
Ahí entra,
¿chao qué?
Ahí entra
estoy
el cerebro.
Saludando al vecino.
No, pero espere, claro. señor. Lo que yo le pregunto, no me respondió lo que le pregunté.
La dopamina la tiene siempre.
La tengo adentro.
Sí.
¿Cuánta? Es líquida.
La va a generar.
No sé, señor.
Pero si es científico, ¿cómo
sí,
que
sí,
no sabe?
Pero no lo sé.
Son fluidos que van al cerebro.
Para mí es un invento.
No, pero
cuando yo era chico no había dopamina.
Sí, que
la
había.
La gente estaba contenta y nada más.
Son fluidos que genera el cerebro interno.
Pero el cerebro está mojado.
Sí.
Ah, está mojado.
Es como carne picada, sí.
Bueno, pero... ¿Y la dopamina?
Humedito. Si usted al cerebro le pone... un papel de eso de carnicero, sí. Se queda pegado.
No, bueno. Pero no, la dopamina, nunca... ¿está por afuera o circula por adentro?
Por adentro, neuronalmente.
Por adentro, pero afuera, si usted lo toca, claro. Un poquitín húmedo está.
Filtra.
Y sí, no, el cerebro seco,
Ahora, yo cuando era chico comía empanadas de seso.
Sí.
¿Y era?
¿Seso?
¡Sexo, señor!
¿Empanadas de sexo?
Y con el calor del horno y todo eso, prácticamente quedaba líquido. Y el cerebro, el seso de la vaca.
Claro.
Muy bien.
Líquido.
No se privó de
nada. Es lo mismo que si usted comiera los sesos de una persona humana.
No, no es lo mismo. Pero yo le pregunto, entonces, la dopamina que tengo, si no hay ningún estímulo externo que me despierte...
Los receptores se tienen que despertar.
¿Pero qué? ¿Queda estancada la dopamina?
¡Ah, sí, señor!
¿Pero para qué? Entonces es científico.
Queda estancada y nadie le da bolilla.
Pero entonces no se puede disfrutar.
No. Dice, activa los receptores de dopamina en el cerebro.
Claro.
Yo le iba a contestar, pero
sí.
No me atreví. Y contribuye a una sensación de bienestar y alerta. ¿Cómo?
Sí.
Si usted está alerta, el bienestar es relativo,
raro.
Sí. Pues yo cuando estoy alerta es cuando tengo miedo.
Sí. No, bueno, sí.
El fruncimiento que produce el miedo, sí. Usted se le frunce el cerebro,
sí.
Cuando tiene miedo. Y ahí ya el bienestar no es tanto.
No, no, no es ninguno. Nada fruncido goza.
No, claro.
Es
a usted cuando se le frunce algo ya el goce o el placer es menor.
Ahora, le iba a decir, con el café sucede lo mismo que pasa con el chocolate. Posiblemente esté el chocolate ahí en esa lista.
No, acá hasta ahora bueno, no veo nada que tenga que ver con chocolate.
Sucede lo mismo en el cerebro, da una gratificación por 15, pero, 20 minutos, se siente...
Y después cae al doble,
¿eh? Sí, se siente bien.
A ver qué dice. Segundo placer. Una charla amena con un amigo.
Sí, sí.
Vamos para atrás. Sí. Yo estaba esperando chocolate.
Agarra el café porque...
Y agarra el café porque lo que viene después, sí, pero... ya me imagino.
Pero si usted se junta con amigos y se divierte. Sí,
por eso le digo con conocimiento de causa.
Pero mire, si usted...
Me junto a hablar con mi... Voy a comer, por ejemplo, con mis compañeros del colegio y me duermo.
Pero si usted puede hablar con un amigo mientras toma un café...
Doblemente.
Doble placer.
Ah,
sí. Ahora,
y eso para no hablar
permítame decirle,
de lo que puede venir después.
Permítame decirle que se está gastando su cuota de dopamina del
claro,
día.
Empavada.
Porque se la está gastando toda. Después,
no, fabrica más.
No se tiene un límite.
Uno no tiene muchos tiros. No. Es como en las situaciones. En las situaciones, cuando usted está hablando con una persona... y quiere hacerle algunas solicitudes, haga las más importantes.
Tiene
no
razón.
Las haga todas. Pues si usted le pide, por ejemplo, a su jefe,
tiene razón.
Le pide, por ejemplo, una porque que todos los días le pongan el diario arriba del escritorio.
Sí, una pavada.
Eso es una pavada.
Pierde un tiro en eso.
Pierde un tiro en eso. Después cuando va a pedir aumento del sueldo,
claro.
Dice, todo querés.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, una charla amena con un amigo dice, las interacciones sociales positivas, como una charla con un amigo, estimulan la liberación de oxitocina, la hormona del amor. Escúchame, no. Único que falta.
Bueno, ¿por qué?
Me parece que este informe viene de productos químicos que uno tiene adentro y que producen...
Es la parte científica.
Es la parte científica,
que la parte científica y aburrida.
No, pero espere, la dopamina y la oxitocina...
Son distintas.
Son distintas, desarróllelo, por favor.
La dopamina tiene que ver con una especie de placer embriagador, la dopamina. Es como una droga que genera
todas cuerpo son una droga,
natural.
¿Sí? ¿Y la oxitocina?
La oxitocina le da apetito sexual.
Apetito sexual. Bueno. Una charla amena.
Dice aquí. Con su amigo.
Con mi amiga amena.
No, usted le empieza a dar...
O ameno.
Usted está en la reunión con sus compañeros del secundario y le empieza a dar el apetito sexual.
Con los que tiene ahí en la mesa.
Con los que está ahí. No sé quiénes van.
Y vamos a comer a Babieca.
Bueno, ¿y quiénes van? Nómbreme a uno de ahí, de ese grupo.
Kiko Polak.
Bueno, Kiko Polak, a usted le agarra el apetito sexual con Polak.
¿No? Sí. Okay.
Y bueno, y se lo gasta en Polak. ¿Qué quiere que le diga? ¿Es así?
¿Se lo qué?
Se lo gasta. Ah. Se lo gasta.
La oxitocina. Lávese la boca.
No, bueno. No, usted lávese la boca. Yo ni fui.
Bueno, tercera cosa. El sonido de la lluvia en el tejado. Sí. La gata sobre el tejado de zinc caliente.
Sí, señor.
Qué lindo. Bueno,
escuchar la lluvia ha demostrado tener efectos relajantes al reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejorar el estado de ánimo al liberar endorfina.
Sí, señor.
Pero usted se conforma. Hasta ahora lo que tenemos, el olor del café. Ni siquiera
un
café
se lo toma.
Media luna, no.
Puede ir a la vereda.
El olor del café. Una charla con Polak. Sí. Y el sonido de la lluvia en el tejado.
Yo estoy como loco.
¿Qué crees?
Igual le digo, el sonido de la lluvia a mí me funciona, me encanta.
¿Le funciona para qué?
No, bueno, me tranquiliza. Es más, hay aplicaciones en los celulares para que tienen sonido de lluvia, de mar, para dormir.
Sí, pero ese sonido de lluvia es si usted no está afuera.
No, más vale.
Esto es en el tejado.
Claro. Porque la agarra...
No, afuera no.
Una tormenta. Cruzando la 9 de julio y que endorfina ni que endorfina.
Claro, por más que la cruce con Polak.
Bueno, después, acá ya empezamos un poco más poético. Un abrazo espontáneo.
Sí.
A ver qué más dice. Abrazar a alguien activa la liberación de oxitocina. Pero ya me la activó Polak.
Bueno, pero hay varias cosas que le activan. Puede haber más.
¿Se acuerda que había un grupo de gente que se paraba en el obelisco?
Abrazadores,
iba abrazando a la gente que pasaba.
Sí, lo que pasa es que abrazar a cualquiera no
a
sé.
A cualquiera,
si...
usted pasaba
pero
por
te
ahí.
Te afanaban,
¿no?
¿eh?
No.
Sí, sí. Te pungueaban, te abrazaban. Había un esparo y un lancero. Uno te abrazaba y otro te hacía la punga y te choreaba la billetera. Bueno, el abrazo espontáneo entonces también activa la liberación de oxitocina. Y reduce los niveles de cortisol y promueve la sensación de seguridad y bienestar emocional.
Muy bien.
Qué bien.
Por eso los actores, los estrenos y todo, se abrazan entre
ellos. Siempre
todos.
Se abrazan bueno, entre ellos.
Sí, claro.
Y abrazan a tu novia siempre.
Sí. Bueno, ese...
Pero, vos tenés una novia, vas y te encontrás con un actor amigo,
sí.
Y el actor la saluda y hacen...
Se mueven, se menean.
Se mueven un poco así durante... No menos de 5 minutos.
Y bueno, le sabe la oxitocina.
Sí, pero él, entre ellos, ¿no?
Claro. No, pero vos lo abraza a usted.
Sí, pero yo ya con Polak tengo bastante.
Porque también entre los actores está mucho la frotadita.
¿La torta frita?
La frotadita. Que no es una marca de galletita, podría ser.
Qué bueno, ¿eh?
Un cuarto de
llegaron,
frotaditas.
Chicos, llegaron las frotaditas.
La frotadita es... le hacen en el antebrazo,
sí, antebrazo
una frotadita.
Sí.
O en la espalda.
Claro.
Y le dicen Negri.
Sí.
Negri, te voy a ir a ver, ¿eh? ¿Hasta cuánto estás?
Hasta 15 de marzo.
Sí.
Descubrir una nueva canción favorita. Escuchar música que disfrutás desencadena la liberación de dopamina en el cerebro, contribuyendo a la sensación de placer y satisfacción.
Sí.
Esto me encanta.
A ver.
Todo lo que sea placer y satisfacción me gusta. Por ejemplo, mire. Thank you.
¡Epa!
¿Sabe cómo se llama esa canción?
No.
Un placer.
Ah, mire.
Bueno. Bien. Entonces, usted no puede menos que sentir el mismo. Escuchar música, bla, 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 bla. El primer bocado de una comida deliciosa. ¿Por sí, qué el primer bocado?
Sí, es mejor. Después se le acostumbra ya la boca.
Ah, ya ni sentís nada.
Usted va con...
Es como el amor también.
Sí, sí.
La primera vez, todo bien. Sí. La segunda vez ya te acostumbraste.
Sí, no, a veces la primera vez no.
¿Vos me amás o te estás acostumbrada a mí? Es una pregunta que los imbéciles hacen hace un
día. Sí, porque mira, la respuesta puede ser las dos cosas.
No,
te amo y estoy acostumbrado.
Por un lado te amo y por el otro lado ya te acostumbras.
Claro, porque una u otra.
Sí,
claro.
Pero ¿sabés qué pasa, Ricardo?
¿Qué?
Que a mí ya no me segrega la dopamina, ¿viste? Para mí estar con vos o con Pollack...
A mí me parece
es lo mismo. Es lo mismo. Es más, prefiero con Pollack.
Claro.
Que por lo menos voy a lugares.
Hablando de Pollack, ¿usted puede comprar la dopamina? ¿Se compra?
Tiene que haber
solamente
algo.
Y alguien la tiene que vender, porque si usted la tiene adentro, alguien se la puede sacar.
Yo creo que sí, pero no...
A lo mejor no hace efecto, ¿no? O sea, no hay pastillas de dopamina.
Debe haber no legales.
No legales, ¿no?
Otras drogas.
Claro.
Drogas...
sintéticas.
Sintéticas. Claro. Podríamos arriesgar.
A ver qué dice.
Arriesgo de meternos en un problema.
Sí. El primer bocado, vamos. La experiencia de saborear alimentos deliciosos.
Deliciosos, sí.
Estimula la liberación de serotonina.
Sí. Serotonina no es.
Cero.
Ah, cero,
sí,
perdón.
Sí, cero.
Pero escriben con números.
No. Todo. ¿Quién le escribe las cosas?
Por favor, ¿cómo?
Serotonina. Nadie escribe las cosas, lo que pasa es que yo cada vez veo menos. Que son neurotransmisores asociados.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Neurotransmisores asociados, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Serotonina, por favor, 2 litros.
2 litros enseguida. Marcelo.
¿Qué?
Bájame 2 botellas de 1 litro.
Sí.
¿De qué querías?
Serotonina.
De cero.
Sí.
De serotonina.
¿Pero ¿Con sabor o sin sabor?
No importa, lo importante es el placer.
Con sabor a primer bocado. Bueno, dice, el olor a libros nuevos.
Sí.
Yo no digo que tenga olor en un libro.
Sí. A mí usted no le hace con las hojas y no huele las hojas.
No, señor.
Sí.
Dice que estoy loco, voy a poner a leer un libro.
A mí me pasaba con las revistas, sí. Cuando era chico, no con los libros.
A mí me pasaba cuando era chico que quería que oler y leer era lo mismo. Entonces yo le pedía a mi tía Elma que me leyera. Léeme esto.
Sí.
Y ella decía, oléme esto. Y me olía.
Claro, no, pero no. Son cosas diferentes.
Son distintas. El olor a libros nuevos,
sí,
dice,
muy rico.
Puede activar la región del cerebro asociada con la memoria y la nostalgia.
Sí.
Sí, señor. Y sin embargo, evoca emociones positivas y aumenta la retención de información. Estamos en una mezcla tremenda.
Me parece que esa es una yapa que...
Sí, no, es una yapa que se pusieron los tipos de las redes.
Sí, total.
Quiere decir que va a quedar en el cerebro, le va a quedar almacenado ese recuerdo.
Claro.
No. Pero se le va a ir tan fácil. ¿Se puede llegar al caso extremo de que uno, olfateando un libro, incorpore el conocimiento del libro?
No.
Sin leerlo, ¿eh?
Pero podría ser una nueva tecnología.
Podría ser, ¿eh?
Nosotros hemos estado hablando mucho durante muchos años. Hablábamos de unas píldoras que vendían en el hall del teatro donde estábamos, ahí en Enrique Santos Discépolo,
sí,
en la calle Corrientes. Decíamos que ahí vendían pastillas que te daban por leído determinado libro.
Está muy bien.
A ver, dame La Guerra y la Paz.
Sí.
La pastilla ya lo leíste. Y eso te iba creando, a medida que pasaban los años y las pastillas, un grado de versación poética imposible de lograr por metodologías comunes.
Claro. Pero se pierde por ser abogado.
Ah, claro, se pierde
el disfrute de leer.
Sí, bueno, pero para conocimiento científico.
Ah, eso sí.
Claro. Usted lee libros.
Hay muchos que preferirían ya tener los libros leídos.
Sí, sí.
Que no quieren leer, quieren haber leído. Bueno. Por eso muchos presumen de leer lo que no leyeron. Sí. Ah, oh, sí, qué hermoso libro. Y no lo leyeron. Sí, yo hago así todo el tiempo.
Eso, no, pero es terrible porque puede surgir una pregunta inesperada.
Estoy preparado para cualquier pregunta.
No, ¿qué?
Okay. Pero a veces uno... Nómbreme un libro que no leí.
En un libro que no haya leído.
Que yo no haya leído.
El último de Mariana Enríquez.
La leí, lo leí.
No, mentira.
Bueno, el olor a libros nuevos. Encontrar dinero en un bolsillo olvidado.
Sí.
Encontrar dinero.
Sí, claro. Pero se encuentra...
¿Por qué tiene que ser en un bolsillo olvidado? Y según eso es según la cantidad de dinero para mí.
Sí.
Y encontrar dos pesos a mí me da nostalgia.
Sí, porque antes quizás era
ya
mucha
no hay
plata.
Más dos pesos, claro.
Claro, claro.
Bueno, la sorpresa y la alegría al encontrar dinero inesperado están vinculadas a la liberación de dopamina, como todo en realidad.
Sí.
Veo que no es muy amplio este informe.
Es que no
parece
hay mucha
que
sustancia.
No hay más que dopamina, serotonina y oxitocina.
Sí, son las tres sustancias del placer.
Dice, el neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer es la dopamina. Me lo dicen otra vez.
Sí.
Una siesta corta y reparadora.
Sí. Puedo dar fe que sí, funciona.
¿Usted tiene que prefiere encontrar dinero o una siesta corta y reparar?
Y depende cuánto dinero encuentre.
Claro. No, depende también, porque puede ser las dos cosas al mismo tiempo.
¿Y cómo? Si está
muchas veces uno, mientras toma una siesta corta y reparadora,
sí,
resulta que se le sale plata del bolsillo y usted se sí despierta y encuentra debajo de usted mismo
sí,
500 pesos.
Pero porque no se dio cuenta que eran los que ya
sí
tenía.
Ahora porque me lo dijo usted.
Bueno, claro. Eso ya lo tenía de antes.
Bueno, acá dice, tomar una siesta breve mejora la función cognitiva y el rendimiento al consolidar la memoria y reducir la fatiga. Esto según estudios sobre el impacto de la siesta en el rendimiento.
Sí, señor.
Que se han hecho en Estados Unidos.
Sí,
cuidado,
claro.
La siesta es peligrosa también.
¿Por qué?
No, no me acuerdo.
No, el problema pero, es...
No, lo que pasa es que si después no te dormís a la noche.
Si, bueno, sí. Y si se pasa de la media hora a 40 minutos recomendable...
Claro.
Y si es en el trabajo, te pueden echar.
Sí, bueno.
No, pero ahora en los trabajos, en las empresas grandes, tienen dormideros...
Sí.
Que uno se va a dormir la...
¿Dormidero?
Sí, un dormidero.
Un dormidero, sí. Me he visto, por ejemplo, en Google, sí, las
claro
oficinas en Estados Unidos.
Juegos y duermen.
Tiene como sofás.
Y usted se va a hacer una siesta. Tiene que ser corta e intensa.
No se puede dormir intensamente. No,
sí, sí,
no se puede
refiero...
elegir eso. Los frailes tomaban la que se llamaba justamente siesta del fraile. Levantaban una cuchara, esto lo hacían después de comer.
Sí.
Una cuchara con dos dedos.
Sí.
Y se quedaban quietos. Cuando ¿cómo? Se dormían, soltaban la cuchara que caía sobre el plato y el ruido despertaba al fraile.
Sí.
O sea, la duración era mínima.
Mínima.
Pero se dormía.
Se parece una tortura más que un...
Parece una tortura
una
como todo lo que atañe a los frailes.
Sí.
Los frailes son las personas con menos dopamina que hay en el mundo.
O la tienen toda y no la han liberado.
No la liberan, son serios como bragueta de fraile,
sí,
justamente.
Ahora, discúlpeme, acá no vamos a hablar, ya que hablamos de placeres, de las sustancias de lo sexual.
Pero son pequeños.
O los vamos a hacer los
son
tontos.
Son pequeños placeres.
Vamos a mirar para otro lado.
Yo estoy de acuerdo con usted.
Sí, bueno.
Acá... Todo esto forma parte de la gigantesca hipocresía que hay en todos los programas científicos.
Bueno.
Hablamos de todo, el aroma del café, qué sé yo, la charla amena con un amigo, el sonido de la lluvia en el tejado, y de su hermana nadie habla
bueno,
jamás.
Bueno, no, señor. Bueno,
y de Elvis Presley nadie habla jamás.
A mí me parece un comentario de trazo grueso.
Bueno, sí.
Bueno. Sí.
Pero el trazo grueso de dopamina. Porque usted vio
no,
que...
No, porque son pequeños placeres. Esos son grandes placeres. El sexo es un gran placer.
Pero le libera
según
la...
Según usted, no.
Bueno.
Se ve que no anduvo por muchos lugares.
Claro, a veces la dopamina se le viene en contra. ¿Cómo se llama la sustancia contraria a la dopamina? Debe haber algo
que genera
el cortisol. Usted tiene un encuentro
nervioso,
un mal encuentro sexual.
Sí.
Y le viene el cortisol.
O puede pasar en la primera vez también el cortisol. Por los nervios. El primer encuentro. El cortisol.
Como no era que era el mejor bocado, era el primero.
No, sí. Pero...
no, pero no siempre. Vio que a veces el primero no.
Sí, a veces usted no sabe para qué lo va a agarrar. Sí, sí. Por eso es que el primer encuentro, aunque no es el tema.
No.
No es el tema. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y hay que hablar mucho. Y anotar incluso.
¿Qué anota?
Por ejemplo...
Tiene razón.
Saca una libretita y le dice... a la señorita, ¿qué le complace más?
Y bueno...
X o Y. Y ahí le va a preguntar.
En el primer encuentro hay que ir midiéndose.
Claro. A ver, sírvase. He traído esta cinta métrica.
No, señor. Las personalidades. Ah, hasta
es
dónde
de a poco, ir. Es de a poco. Bueno,
a usted, claro... ¿cómo le gusta? ¿Le gusta intenso? ¿Le gusta
bueno.
disimulado? ¿Le gusta de menor a mayor?
Y sí, generalmente sí. Porque, mire, y por ahí que le dice al revés, de mayor a menor.
No.
Es raro.
Y es raro eso, sí. Empezar con todo y después pedir agua. Sí.
No, pero a veces sucede... El arrebato.
Ah, oh, sí. El arrebato.
El arrebato.
¿La señorita prefiere de arrebato o...?
No, no, ¿sabes lo que no prefiero? Que me pregunten.
Bueno, pero él no puede...
No, la ley es la ley. Vio no, cómo pero... son las cosas ahora. Hay que preguntar y hacerse firmar algo.
Claro.
Sí,
imagínate. No, pero no que me pregunten todos los detalles.
Pero ¿cómo va?
Perdón, ¿y usted quién es? Porque yo estoy con el señor.
Yo soy amigo de él, lo acompaño.
Claro, somos postulantes... Bueno. A tener sexo con su hermana.
No, pero ¿cómo? Si yo soy...
¿Usted es su hermana?
No, claro.
Me parecía.
Yo soy su hermana.
Parecidas que son las dos.
Es mi compañero de trabajo, me dijo, acompáñame, es la primera vez.
No, pero a mí no me gusta así con los dos y que me pregunten cosas.
No, queremos que usted se decida por uno de los dos.
No, pero esto no es una
Nosotros
encuesta.
Venimos con buenas intenciones. No creo que somos pervertidos.
Pervertidos.
Ah.
No, la verdad que...
Yo le dije a mi amigo, porque cambiamos la mentalidad a esta altura. El hombre ya evolucionó. Le dije, deja que elija a ella.
Claro.
No, por supuesto, pero...
Bueno, bueno.
Pero esto no es un balotage. Porque yo no elegiría a ninguno de ustedes.
Entonces bueno. Sí es un balotage.
Bueno, pero prefiero... ¿Sabes qué prefiero? Prefiero nada, prefiero quedarme en casa oliendo un
para
libro.
Vestir santos.
Oliendo un libro.
Hombres ideales.
Sí, o leyendo la televisión.
No. Sí. Hombres, ¿sabe qué?
Hombres ideales están en tu mente. Acá están hombres reales.
Yo tuve una cita con un señor, como el señor Pollack.
Sí.
Que tuvo una charla amena.
Un caballero. Siempre después de usted,
bueno,
con permiso,
sí.
S'il vous plaît, no.
A mí me gusta así, chapado a la antigua, le dice,
sí.
Bueno, así.
Chapado a la antigua, pero...
pero, y tuve una charla amena,
sí.
Olí un libro nuevo, tomé un café, no tomé, lo olí.
No.
Ajá.
Y estoy con la oxitocina por, imagínese.
Claro, ya me imagino, ¿no? Y por eso aparecemos nosotros aprovechando.
Sí, pero es
lo
como...
Lo que le sobró de oxitocina.
Pero sobre llovido mojado, es como que...
No, eso también, el,
sí,
la lluvia sobre el tejado es incaliente. Bueno, el último de los placeres pequeños es ver un amanecer o atardecer, que es lo mismo.
Sí, es bien, igual.
Si, mira, si usted pesca un momento solo,
sí, sí.
Y no sabe dónde está, tampoco sabe si es el amanecer o el atardecer.
Sí, yo prefiero el atardecer, para no levantarme sobre todo, ¿no?
Sí, claro. Yo también.
Yo nunca vi el amanecer. No sé,
pero es angustiante el amanecer para mí.
Sí, más que el atardecer.
Y más el amanecer como final.
Sí, exacto. Sí,
no el amanecer como comienzo del día, sino el amanecer como fin de fiesta.
Sí.
Usted tiene la boca reseca.
Los pájaros empiezan a cantar.
La gente está aburrida.
Pasa un tipo con un cepillo, con un escobillón, limpiando la...
pucho.
Y
usted
sin embargo...
se arrepintió de haber ido a esa
reunión. De todos se arrepintió.
Sí, sí.
Y sin embargo vio que todos los boletos de la melancolía se los lleva al atardecer. Sí. En la poesía, en las canciones, en el imaginario.
Sí. Sí.
La exposición a la luz natural durante el amanecer o el atardecer regula el reloj biológico. Relojes biológicos.
Sí.
Mejorando la calidad. Mucho gerundio acá, que estoy tratando sí. de evitar. A veces se me espiantan. Y mejoran la calidad del sueño, contribuyendo, otra vez, a un ritmo circadiano saludable.
Exacto, el ritmo
circadiano.
Circadiano.
Es gentilicio.
No, este tiene el ritmo circadiano.
Es el ritmo de 24 horas que debería ser normal de todos los seres humanos. Dormir a tal hora, despertarse a tal hora.
Ah, yo soy un reloj.
¿Es un reloj?
Yo duermo a tal hora, etcétera.
No, ¿sabe que en la antigüedad no se dormía todo de corrido? Se dormían en como duermen los mamíferos. 3 horas, se levantaba 4 horas, otras 3 horas.
¿Quién le dijo?
Todo partido.
¿De dónde
lo he leído? Y creo que se lo escuché también a... Que ahora se me fue el nombre.
No involucre a algún famoso en esa mentira.
No, espere. A ninguna persona con fama de mentirosa. Sí.
No, un científico.
Bueno.
Ya me voy a acordar. Pero, y después sí lo leí que se dormía así.
¿Y cuándo fue que no?
No sé.
Claro, me imagino que en la medida que no había amenazas.
Me imagino que con el trabajo más organizado, porque había que...
No, la revolución industrial probablemente.
Sí, pero recién ahí...
No, me imagino que...
Creo que nunca. O sea, yo no le estoy dando la razón a usted.
No, pero vale que sí.
Después de haberse negado a nuestras insinuaciones...
Sí, sí, ahora viene... Sí, a pedir que le ayudemos a...
No, ¿cómo duermen los mamíferos?
Claro, porque...
¿Cómo duermen los mamíferos?
Duermen, por ejemplo, 3 horas, están despiertos.
No,
3,
me consta.
Después 4... Sí, sí, duermen así.
¿Dónde los vio usted?
En mi casa.
¿Y tu casa tiene mamíferos?
Sí, tengo. Además, somos mamíferos nosotros. Sí, perdimos... Claro.
Pero usted lo que duerme pasa todo que el corrido.
El perro, por ejemplo, que duerme de esa manera, como dice usted... Es porque está alerta de que le puede pasar algo en cualquier momento.
Sí, es la preocupación del perro, claro, la que le impide dormir.
Claro.
Bueno, sí, pero está siempre preocupado por algo.
No está preocupado.
No, como el hombre.
Nosotros estamos más preocupados que los perros.
Claro, el perro es filosófico, se preocupa.
Sí.
En cambio, el político se ocupa.
¿Quién le dijo eso? ¿Dónde lo leyó? Claro.
El mismo que le dijo usted que antes las personas dormían de a 3 horas.
Sí, sí, creo que en la antigüedad dormían.
Lo debo haber leído, lo debe haber dicho el tipo ese, Byung...
¿El coreano?
No.
Byung
sí. Estoy harto de Byung... No, de Byung...
Chul-han.
Pero no tiene, él no tiene una perspectiva histórica. Nunca hubiera dicho esto que le estoy diciendo.
Sí, pero no importa porque ahora te venden cosas y te dicen que son de Byung Chul Han.
Claro.
Y las escribió Byung Crosby.
Bueno, no sé quién, pero este. Sí, el coreano.
Bueno, no
está.
Importa.
Sí.
Bueno, no tengo más nada que decir aquí porque usted no hay ninguno de los placeres que le mencioné.
Hay otros pequeños bien. Placeres, por ejemplo, sacar la cabeza por la ventanilla en la ruta.
¿Y eso qué?
Eso le genera un placer.
¿Y qué droga genera? ¿A caroína?
No, me imagino que la dopamina.
Sí, me imagino puede ser.
Para los que amamos el viento, como yo.
A mí, ¿sabe lo que me gusta? ¿Usted? Los primeros metros andando en bicicleta.
En moto, mejor.
Bueno, podría ser también, pero digo en bicicleta.
Porque le gusta recibir el viento en la cara, como sí. Rolón.
A mí me gusta.
Rolón también. Se iba a veranear a Villa Gesell sí. y se paraba en el medio de la calle para que le dieran el viento. Sí, sí.
A mí me gusta el viento en la cara también. Sí. No, y el viento helado.
Helado, no hay ningún lago acá.
Helado.
Helado, sí. Helado también es uno de los pequeños sí. placeres de la vida. Mucho mejor que el viento. Yo le digo, entre el viento de Villa Gesell y un sí. helado, prefiero un helado.
Le digo que el helado le gana.
Yo lo prefiero de banana split.
No, pero está bien, pero no estamos hablando de eso, porque eso califica.
¿Cómo? Pequeños placeres de la vida.
No, pero
en vez del aroma del café, sí, yo prefiero un helado.
No, pero no es así.
Y preferible que el primer bocado, porque el helado lo disfruta hasta el final.
Claro.
No, es el primer bocado, porque es como la primera chupada. No sé si usted lo come o lo chupa el helado.
Según con quién.
Bueno, pero con Pollack. Con Pollack.
Sí, vamos siempre a tomar helado.
Bueno,
sí.
Entonces, el primer bocado. O chupada.
La primera lambida, claro.
A mí, en el caso del helado, me queda hasta el final.
¿No se apura para llegar al segundo gusto? O
a veces me tengo que apurar. Si me lo llevo comiendo por la calle,
sí.
Me tengo que apurar porque si no se me derrite y me chorreo toda la mano. Sí.
Pero lo vas trabajando.
Cuando lo más rico está abajo, por ahí te apurás para pasar por alto
el
primer gusto, que no es el que más te gusta, para llegar al que sí te gusta más.
Pero le ponen poco el de abajo.
Ha llegado
le ponen poco abajo.
Y está la oquedad del
cucurucho. Pero en todo, en la vida, uno se apura para vivir rápidamente cosas que a uno le gustan, pero está sospechando que el gusto siguiente es mejor que el actual. Ese es un error filosófico enorme y que nos hace apurar la vida del mismo modo erróneo en que usted se come los helados. Uy, qué rico que está esto, pero me parece que más rico va a ser lo que viene después. Hasta que uno comprende, etcétera.
Sí. Que el anterior.
Sí.
Y todo así.
Hasta que uno empieza a comer el segundo gusto y comprende que el otro era mejor. O peor todavía, empieza a desear un tercer gusto que usted no tiene. El tercer gusto no lo tiene en su poder, porque los helados son de dos gustos. Interpréteme como quiera.
Sí, yo no, está bien.
Está bien.
Yo creo que el nivel de metáfora que
sí, es un poco banal.
No.
Imagínese, todas las metáforas que tienen que ver con helado, con jugadores de fútbol, con boleros.
Y yo pensaba.
Yo sospecho.
Y con administrar una casa.
Sí, claro, también cuando alguien dice el país es como una casa.
Sí, como una familia.
Hay que hacer los cimientos, etcétera. Bien. Tampoco me gusta el reemplazar a Ortega y Gasset por autores de canciones.
Sí,
en vez de decir como dijo Ortega y Gasset tal cosa, te dicen como dijo fulano de tal, tal cosa.
Tal otra.
Bueno, discúlpeme.
Bueno, veamos que hay mensajes.
Hay mensajes.
Mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Muy bien.
Hola.
Hola.
Voy a empezar yo. Soy Pablo, el paseador de perros de Barracas, que se mudó a México hace 13 años. No me diga que sigue paseando perros en México.
Y quizás sí, porque si por ahí están...
Hay perros en México.
Y me lo leyeron. Así que me arriesgo otra vez más. Que sepan que para los que vivimos afuera es invaluable escuchar sus voces y reírnos con ustedes. No soy tanguero, pero escuchar al señor Alejandro cantar "Anda a buscar una mina y no la puedo encontrar" me pone a investigar y a enriquecerme. Bueno, mientras vendía chapulines en la sierra de Oaxaca el otro día, pensaba, ¿no es el tango una maravilla musical que valiéndose solo de lo auditivo logra ser una obra de teatro? Gracias siempre, porque son el equipo más rockero, más tanguero, y que nos hace pensar, perdón, ¿y usted quién es? Bueno, gracias, lindo mensaje, el de Pablo, el paseador de perros de Barracas.
Lo escucho desde que tengo 15 años, hoy tengo 42, y lo sigo disfrutando junto a mis hijos de 9 y 11 años, que se ríen a carcajadas con ustedes.
¡Jajaray! ¡Jajaray!
Sí, ¿cómo era?
¡Jajaray!
¡Jajaray! ¡Jajaray! ¡Jajaray! ¡Jajaray! ¡Jajaray!
Otario, que andás
penando. Que andás penando, sí. Qué lindo.
Escúcheme, los niños de 9 y 11 años se ríen cuando van al colegio.
Escuchan en el colegio.
Ya la educación es cualquier cosa.
Y comenta Pilar, que es quien nos escribe, de Vicente López, dice, el mundo se ha vuelto un lugar muy hostil y ustedes son mi único refugio. Muchas gracias.
Bueno. Hola, Vengadores. Los saludo desde el fin del mundo. en Argentina. Soy Aniuska. Aniuska. Hablen de nutrición. Es un tema que tiene mucha tela, mitos, comidas y sus consecuencias. Tema ideal para el humor.
Hoy porque, vamos a hablar de eso.
Es porque dice, yo estoy estudiando la carrera de nutrición y me muero de risa.
¿Qué quiere? ¿Que le hagamos nosotros el trabajo práctico?
Claro.
Pero mira, igual le puedo decir a Ñusca que hoy, dentro de un rato, vamos a hablar de nutrición.
¿Y por qué vamos a hablar de nutrición?
Porque, porque lo pidió ella.
Bueno, pues
gracias por venir a Uruguay. Por favor, mande saludos a mi mamá Miriam, que cumple años.
Aquí Agustín de Paraná dice, hola venganceiros, cuando hablaron de los saunas, recordé el temazcal, una costumbre precolombina que consiste en un baño de vapor dentro de una especie de iglú de barro o de estructura de cañas cubiertas con varias capas de cobijas.
Sí, pero eso cuesta mucho dinero,
señor. En la cual se introducen piedras calentadas durante horas en un fogón, las cuales eran incandescentes y se rociaban con agua, con plantas medicinales y copal. Una experiencia exquisita, dice Agustín.
Me imagino.
Que parece haberlo probado.
Sí, claro. Se denota todavía el sudorcito.
En la oscuridad se cantan canciones, se ríe y se llora, dice Agustín.
En la claridad también.
Sí.
Todo eso.
Andrea de Lusuriaga dice, sí, aún esperando en la iglesia de Morón al negrito para cosechar el beso que nace en la penumbra.
¿Dónde me espera?
Y en la iglesia de Morón, ella de Lusuriaga.
Le queda de paso.
Villa Lusuriaga.
Villa Lusuriaga, Andrea.
Hola Alejandro y equipo, les escribo nuevamente por si aún no han visto mi mensaje. Soy Paul Molina de Tres Arroyos. Los conocí a través de la radio, allá por 1997, en mi adolescencia. Siempre los escuché a partir de allí. Me acompañaste casi toda mi vida. Hoy los escucho por Spotify y me encantaría que contaran la historia de la búsqueda del dorado. Gracias. La hemos contado, pero siempre vuelven. Y hay muchas historias bastante parecidas, ¿no? El buscar ciudades ricas.
Algunas contó en África también.
Y acá, especialmente en Sudamérica, los españoles no hacían otra cosa que buscar ciudades doradas o plateadas.
Bueno. Mire, hoy estamos medio precolombinos con los mensajes, porque aquí también Nacho de Devoto dice, en el virreinato del Río de la Plata hubo una especie de Sodoma o de Gomorra, dice, fue la ciudad de Esteco, que dicen fue destruida por Dios porque sus habitantes se volvieron pecaminosos, dice Nacho.
Esteco, que tiene mucho que ver con la ciudad de Santiago del Estero.
Ah, mire usted. Bueno,
hemos hablado ya.
Soy Martín.
También se decía eso de Asunción en alguna época. Eso está contado por algunos cronistas. Parece que cuando los españoles estuvieron aquí en Buenos Aires, el trato que había con los indios era más bien ríspido. Bueno, tan ríspido que la primera fundación
fracasó
sí, justamente por dificultades con los originarios. Pero, por el contrario, cuando se encontraron con los guaraníes, descubrieron que eran muy amistosos, que sus mujeres eran bellísimas. Y de esa buena relación nació una sociedad que era bastante permisiva en lo que a sexo se refiere.
Señor, por favor. Esto es un escándalo. ¿Qué hace?
¿Pero qué tiene? ¿Un barco?
Sí, vibra todo. Por favor. ¿Sabes cómo tengo la dopamina en ese momento?
Bueno, imagínese. Algún día vamos a hablar también de eso, pero también creo que ya hablamos de eso.
Dale. Soy Martín, argentino, que vive en Mallorca y que exige su presencia aquí. Estamos levantando una noción para traerlos a la isla y recibirlos como se merecen.
Oh, no, recíbanos bien.
Claro.
No tengo más mensajes.
Yo tengo uno. Marie Claire de San Carlos.
Marie Claire.
De San Carlos, Uruguay. Queridos maestros, un abrazo.
Bueno. Aquí Marcela de Caseros, pero que vive Mar Azul. Mire qué lindo. Hace, hace 20 claro, años
Caseros
vive
Mar Azul. A Mar Azul.
Sí. Sí. 20 años Mar Azul no
Mar había Azul
nada.
Al lado de Villa Gesell.
Sí, muy lindo. Sí.
El Mar de las Pampas. Sí, sí.
De las gaviotas, todo está ahí. Dice, un placer escucharlos. Pienso que solo a través de un integrado pesimismo, no sé qué será integrado, se puede encontrar la alegría de vivir, dice Marcela. Mientras se fuma un puro.
Tiene razón. Yo
creo. Está bien.
Puede ser.
Bueno, creo que es hora de hacer una pausa.
Muy bien.
2.972 días.
Milagro Sala.
Presa política. AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com. Allí se dan cuenta de, por ejemplo, nuestras presentaciones, que ya ahora, ahorita nomás vamos a estar en el Regina.
Atención, porque ya están
Aires.
En venta las entradas.
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Para la primera es el 14.
Que me olvidé.
La primera 14. Es el 14 de marzo, pero tienen que estar atentos a los jueves. Porque los días del Regina serán los jueves. No todos, pero muchos.
Va a ser ningún jueves.
No, sí. Pero, cuando sea, van a ser los jueves.
Pero el 14 es el reencuentro.
Sí, señor.
Con nuestro querido público.
Va a ser inolvidable.
Bueno, por eso.
Ya me imagino eso y me agarra la dopamina.
Todo junto.
Desde el año pasado que nos vamos.
Las entradas están en PlateaNet y si no, también en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy tenemos una charla acerca de asuntos bíblicos, pero en realidad no bíblicos, sino de asuntos relacionados con las religiones, con nuestra religión, pero con versiones apócrifas, verdades a medias, versiones tardías o no oficiales, los textos midrásicos de la Edad Media, por ejemplo, bueno. Y vamos a hablar acerca de la rebelión de Samael. Uh-huh. Algunos dicen que la serpiente de Edén era Satanás transformado, es decir, el arcángel Samael. Se asegura que se rebeló al sexto día, impulsado por unos irresistibles
celos.
¿Celos? ¿Celos de quién? De Adán, a quien Dios había hecho adorar por toda la hueste celestial. Le había dicho a los ángeles y a todos los macanudos, adórenlo a Adán. El arcángel Miguel, por ejemplo, obedeció sin demora. ¿A quién hay que adorar? A este. Muy bien. Pero Samael se quejó. Dijo que no adoraría a ningún ser inferior.
Ya
empezamos.
Sí,
sí. Ese discurso lo conozco. Sí. Esas fueron las palabras de Samael. Cuando Adán fue hecho, sigue diciendo, ¿no? Samael. Cuando Adán fue hecho, dice, yo estaba ya perfeccionado. Así que mejor que él me adore a mí, dice. Tenía esa voz,
sí.
Samael. Los ángeles de Samael, que eran todos los que le andaban atrás, uh-huh, estuvieron de acuerdo. Y otros no, otros siguieron a Miguel.
Qué bien.
Al arcángel Miguel, que dice más, sí, yo, cuando viene de adorar,
sí,
adoro lo que sea. Digamos que hubo una disputa por la adoración de Adán, en las que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. El arcángel Miguel, que era muy cauto, advirtió a los rebeldes que se guardaran de la ira de Dios. Guarda, porque Dios es bueno. Pero cuando
se enoja...
Cuando se enoja...
¿Qué?
Sí, la ira de Dios.
Es malo. Y bueno, Samael contestó lo siguiente: si él se muestra irritado, se refería a la divinidad, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo. Y bueno, ahí se armó. Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, y Samael siguió en la tierra urdiendo intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán en señal de obediencia, Samael increpó a Dios, y de mala manera, ¿eh?
Epa.
Le dijo, si debía adorarse a un ser formado con polvo, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Y Dios respondió que Adán, aunque formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento, le dijo. Parece una discusión
sí.
Con otros protagonistas.
Sí.
Bueno, todavía más indignado que antes, Samael desafió a Dios y pidió una prueba al respecto, es decir, respecto al entendimiento superior de Adán. Yahvé dijo que la prueba sería del siguiente modo: Samael debía descender a la tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas. Habían, hacía, estaba en el sexto día.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué eran? Las fieras, los leones.
Sí, todo. Bueno, si Samael conseguía dar a estas bestias los mismos nombres que el mismo Dios les pondría, nombres que ya tenía pensado, pero que no había hecho público, entonces bien. Y si en cambio Adán lo conseguía, prevalecería el orden de adoración ya establecido. Es una consideración superflua esta, puesto que si Dios conoce el futuro, todo lo tiene pensado. No anda Dios resolviendo problemas a último momento o a medida que van apareciendo. Bueno, no importa. Dios le dijo entonces, si adivinaba qué nombres tenía previsto para las bestias, sería Samael el venerado y no Adán. Y si el que adivinaba era Adán, bueno. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba, lo mismo, le volvió a decir lo mismo. Y empezó la competencia. Y parece que Dios hizo un poco de fuerza por Adán. Primero le tomó examen a Samael. Dice, a ver, dice, y le puso unos bueyes. A ver cómo se llaman estos animales.
Bueyes.
No, eso justamente no dijo nada. Samael no dijo nada. Usted porque ya lo sabe.
Claro.
Tenemos,
bueno.
Tantos miles de años como hace que se inventó el idioma. Todo esto en una charla que yo he dado hace poco, me atreví a sugerir que algunas personas creían que el idioma preexistía a la raza humana, porque costaba imaginarse a unas personas poniéndose de acuerdo acerca del nombre sí. que iban a llevar las
sí.
cosas,
sí.
que es justamente esto. Lo que están haciendo aquí, ¿no? Esta absurda escena. Bueno, le presenta unos bueyes, llama a él, dice, qué sé yo, no sé. Después le presentó un camello, no. Le presentó un burro, y no iba ni para atrás ni para adelante, llama a él. Y entonces apareció Adán, y Dios le da una ayuda erudita a Adán, demasiado erudita, ya que la ayuda tiene que ver con las letras del alfabeto hebreo, que ya estaban, desde luego, existían desde mucho antes.
Antes de todo.
Que el universo. Bien, o en todo caso eran anteriores a Adán, por lo menos. Así que la primera es Aleph, que es un buey. La tercera es Gimel, que es un camello. De modo que cada letra estaba relacionada con los animales que Dios le iba a presentar. Así que primero lo adiestró a Adán en el alfabeto, y después le puso los animales en un orden tal que al nombrar a las letras estaba nombrando a esos animales. A. ¿Qué animal es este? A. ¿Qué animal es este? B. ¿Qué animal es este? C. Entonces, Cuando Samael vio que Dios había ayudado a Adán, gritó enfurecido y lo insultó.
Sí. Upa. ¿Qué tiene? Coronita.
Entonces Yahvé arrojó del cielo a Samael y a todos los ángeles de su cohorte. Cuentan que Samael se agarró de las alas del arcángel Miguel para no caerse y lo hubiera arrastrado hacia abajo si Dios mismo no hubiera intervenido. Dice Humberto Eco, que seguramente estaba allí, que Adán le dio a los animales los nombres que les correspondían por su naturaleza. Y fue entonces el nomoteta el que pone los nombres. Yo recuerdo aquel sexto sentido del que hablaba Raimundo Lulio, el catalán, Ramón Llull, que decía que además de la vista, el tacto, el olfato, etcétera, el oído, estaba lo que él llamaba el afato, que era la facultad de nombrar a las cosas, de ponerle nombre a las cosas. Muy curioso, ¿no? Un texto midrásico de la Edad Media explica que Dios echó a Satanás, el príncipe de la oscuridad justamente, por una disputa lumínica. Como se sabe, Dios lanzó el famoso haya luz.
Sí.
Y Satanás preguntó, ¿por qué no crear el mundo con oscuridad? Se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios y fue rechazado violentamente. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura donde todavía languidecen con los rostros demacrados y los labios sellados. Mm. El día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios y pretenderá haber tomado parte en la creación, diciendo en tono jactancioso que aunque Dios hizo el cielo y la luz, Él hizo la oscuridad y el infierno. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real, como una materia oscura, dirían nuestros físicos actuales. Los griegos hablaban de su madre noche. Bueno, último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo, lo que lo identifica con el cosmócrato o el demiurgo de los gnósticos. Los gnósticos pensaban que el creador de este mundo era el último eslabón de una cadena de dioses, el primero de los cuales está ya muy lejos, lo que llaman el pleroma. Como hemos explicado acá varias veces, este dios de los gnósticos, no agnósticos, los gnósticos, que eran las sectas de comienzos de la era cristiana. Este dios había creado un primer cielo y los dioses de ese primer cielo crearon un segundo, los del segundo un tercero. Bueno, este mundo en que vivimos es la creación del creador número 365, un dios muy menor cuyo grado de divinidad tiende a cero. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud: explica el mal. Esas cosas que tanto perturbaron a Voltaire, que se había enemistado con Dios por un terremoto, y le preguntaba por qué permitía esas tragedias. La respuesta de los gnósticos al problema del mal es este: que el universo tenía estas imperfecciones porque había sido creado por un Dios no demasiado versado en creaciones. Y ellos decían que el Cristo era nada menos que un enviado del primero de los dioses, aquel, el más grande de todos, que apiadado de los hombres que vivían en este mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que al Cristo. Bueno, eso es todo lo que tenía para contar. Es curiosa la rapidez con que ocurrieron las cosas, ¿no? Con Adán y Eva. A los 12 días ya estábamos afuera del paraíso. Nos echaron enseguida, ¿eh? no nos tuvieron paciencia. Uno oye la historia y dice, bueno, qué sé yo, vaya a saber cuántos años habrá estado este hombre ahí. No, 12 días. En 12 días ya estaban afuera Adán y todos los guitarristas. Así que dedicamos esta charla a todos los personajes de aquel joven mundo y a los personajes de este mundo, ya demasiado viejos, ¿no? A los hombres que han pasado cierta edad, su propia juventud les aparece como un género de ficción, ¿no? Cuando viene una tía, nos cuenta cosas que hacíamos cuando éramos chicos, nos parece estar asistiendo a una clase de literatura y no a un hecho biográfico. Bueno, ese era yo, ¿cómo voy a hacer yo? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con estos primeros conflictos, ¿no? Y como usamos esta idea de la juventud del mundo, nos parece que el mundo fue un sueño también. Son dos conceptos distintos. Así que sueño de juventud es un vals.
Ah, bueno.
De Discépolo que le queda bien. Y la versión de Gardel es muy buena. Adelante.
Porque me aleja la fe de urbañada, busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrella que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubrir tu cabrón en tu adiós. Y de remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar. Amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios, a jugar tu camarero, tu remembrar esa que añoraré, un canto de una esperanza que ambicioné, acariciar a mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para encarar tu alma, morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Sueños de Juventud.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Objetivos. pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, accediendo al gentil pedido de la oyente Aniuska, y para que vean la rapidez con
la verdad que
diseñamos nuestros contenidos.
Fue por Gillespie eso.
Sí, pero es peligroso, estoy pensando, porque van a empezar a pedir.
Sí, van a empezar, si creen que todos los días 25 de mayo. Bien. Guía detallada para iniciar una dieta vegetariana.
Por fin.
Atención, nutricionistas.
Claro, porque ella había pedido algo de
algo
nutrición.
Algo de nutrición. Bien, claro. Bueno, ¿qué es esto?
Es de nutrición.
Adoptar un estilo de vida de vegetariano va más allá de simplemente cambiar los alimentos que consumimos. ¿Qué hay que hacer más cosas?
Y porque vio que hay...
hay una moral vegetariana.
Hay una doctrina.
Una política vegetariana, sí. Una cosmovisión, cosmología.
Es una forma de ver el mundo.
Oh, Dios mío. Bueno.
Ojo que está también avalado por determinadas corrientes científicas que dicen que el ser humano es vegetariano por naturaleza.
Sí, pero no explican...
¿Y qué ganamos con eso?
No, bueno, por
ejemplo... explican lo de los colmillos, ¿vio?
Los colmillos, pero después también la extensión del intestino.
Claro.
Que si fuera carnívoro tendría que ser más corto. Un perro tiene 30 centímetros de intestino.
Pero también el perro es más corto.
Bueno. Claro.
El perro come...
Si no, tendría que ir con los intestinos colgando.
Los tiene afuera los intestinos. Mire cómo
a bailar
tiene.
Esta ranchera. Bueno, acá dice... ¿cuáles son los aspectos clave de este cambio, digamos? Sí. Porque el ser vegetariano es estar con el cambio también.
No es así. Pero usted, ¿qué necesita? ¿Alguna clave... para empezar?
No sé. ¿Para qué sirve ser vegetariano?
Bueno.
Bien.
Por ejemplo, asegura nutrientes esenciales.
Sí.
Muy bien. La transición a una dieta vegetariana requiere una atención meticulosa.
Sí, claro.
A la ingesta de nutrientes. Planificar la dieta para garantizar una adecuada cantidad de proteína, hierro, zinc. ¿Me qué es? Un corralón, eso.
Sí. No, pero si usted come, por ejemplo, lechuga nada más, en 2 meses queda anémico.
Claro. Entonces vamos a lo que yo digo.
Bueno, no
tiene usted que completar. Tiene que hacer algo rico, o sea, métale a la berenjena, métale a la lenteja.
¿Qué me dice? Métale a la berenjena.
Sí.
¿Qué se piensa? Bueno, hay que explorar fuentes vegetales ricas en todos los nutrientes. Y puede ser la clave para mantener la salud a largo plazo.
Sí, ¿no? Señor.
Respuestas a preguntas y críticas.
Perfecto.
Si no hicimos ninguna crítica.
Bueno, pero ya las va a tener.
Pero está en el informe las críticas que hace la gente mayor.
En el ámbito social. ¿Vale? Sí. Todos los macanos, ¿qué tal? ¿Cómo está? La elección de una dieta vegetariana a menudo desencadena preguntas y críticas.
Sí.
¡Ay! Así que comés berenjena.
Claro, porque nosotros...
¿Por qué te hiciste vegetariano?
Claro.
¿Qué motivo? ¿Qué fue?
Porque...
¿Es una promesa?
No es una promesa. Pues, si ustedes quieren comerse...
A mí no me ves más.
Pero si ustedes quieren...
Y me vas a llevar a comer pasto.
Si ustedes quieren comerse entre ustedes... Bueno, cómanse.
No, pero...
Cómanse.
No podemos hacer un asado con milanesa de soja.
Pero
la tiro contra la pared.
Pero podés ponerme... Tírame unos morrones a la parrilla, tírame unas berenjenas, tírame unas papas, tírame unas cebollas.
Sí, tenga cuidado con lo que dice, porque va a cobrar.
No siga adelante porque vaya a saber lo que me pide que le tire.
Todo vegetales y hortalizas.
Acá dice, en el ámbito social, la elección de una dieta vegetariana, bla, bla, bla. Desarrollar respuestas claras y educativas para familiares, amigos y colegas. Usted ya prepárese una respuesta. Así que, ¿te hiciste vegetariano?
Claro.
Y usted le contesta.
Sí. Como tu hermano.
Claro.
Sí. Sí, me hice vegetariano porque comprendí,
sí,
con la mirada de un perro.
Ajá.
Comprendí que no debía...
El perro es carnívoro, ¿eh?
Sí, pero es perro.
Ah, sí, claro, claro. Pero le das un vegetal y no lo come ni loco.
Pero bueno, ¿cuántas vacas estarían en pie si usted y usted no se hubieran comido todos los churrascos que se comieron? ¿Cuántas vacas estarían atendiendo a sus familiares?
Pero no son vacas traídas de la naturaleza, son vacas generadas en un criadero.
¡Ay, que no tienen vida! ¿No les late el corazón? ¿No van caminando?
¡Ay, criaderos de vacas!
¿Dónde son los criaderos de vacas? Y usted...
Me dijeron que las ponen todas en una pieza y prenden y apagan la luz para que crean que pasan los días. Entonces las ordeñan cada 15 minutos.
Se le están mezclando los huevos a usted.
Sí, eso es otra... ¿los huevos se consideran vegetarianos?
Bueno, si usted es ovolacto...
Y bueno, pero le puedo decir algo...
Si usted es ovolacto...
Los huevos para mí no son, no vienen de las plantas.
Se está comiendo un bebé de pollo.
El bebé,
lo más codiciado, el bebé no, se está comiendo.
No tiene vida todavía eso, es un producto...
Bueno...
Vida, no es un ser vivo.
Desarrollar respuestas claras, y para sus familiares ya lo hizo. A mí, sí. Una respuesta clara... Es tomá pa' vos.
No, eso no es una respuesta. ¿Sabe lo que pasa con familias hostiles con los vegetarianos?
Sí.
El vegetariano se tiene que ir con su vianda a las reuniones familiares. No, su vianda, una vianda propia.
Ah, creí que era un médico.
No. Entonces le dice, lo invitan a un asado, a una bacanal. Y dice, ¿qué te cuesta de ponerme algo en la parrilla a unos vegetales?
Sí, sí.
Me tengo que traer yo esta porquería.
¿Me puedo decir algo?
Y después me comen las cosas a mí.
Muchos de los que critican a los vegetarianos lo hacen por envidia.
Sí, señor.
Sí, le
por envidia.
Pues lo ven comer una coliflor y le da envidia. Se les hace agua a mí.
No es por eso.
Pero le tienen envidia de la vida sana, de que se cuida. Sí,
sí. ¿Y sabe lo que le hacen? Piden todos empanadas,
sí,
y piden de verdura para el vegetariano. Y después todos quieren la del vegetariano.
Sí, nunca vi eso.
No comen la del otro, sí, todo el tiempo pasa.
Bueno, hay que superar anteojos.
Antojos.
Yo creí que era anteojos.
No, eso es otra cosa.
¿Es antojos? Oh, mirá vos.
Antojos con aumento.
Sí, acá dice antojos de alimento.
Antojos de alimento.
No vegetarianos, claro.
Claro.
Por ejemplo, un día estaba, dice, ¿cómo me comería una salchicha?
Bueno.
O
bueno,
un chorizo.
Ya existen las salchichas y chorizos de soja.
Sí, señor. Sí.
Bueno, y además en las cadenas de hamburguesería famosas ya hay un menú veggie,
sí,
que
señor,
es para vegetarianos.
Bueno, yo he comido mucho la hamburguesa vegana,
sí,
del VIP,
sí, en Madrid, y le gusta.
Cierto.
Me gusta porque lo hacen con un producto que a vos te parece carne.
Sí. Bueno, pero entonces usted no es vegetariano.
Para mí es carne.
No, es soja texturizada.
No me diga.
Sí, claro.
¿Y con qué la texturizan?
Es como...
No pregunte tanto.
Es como una arena.
No pregunte tanto.
Parece una arena y le tiran, sí, agua caliente con una pava y queda carne.
Tráigame, mozo.
Sí.
No, suspenda. Después, ¿cómo superar estos antojos? Bueno, hay que experimentar lo que acabo de decir. Experimentar con alimentos vegetarianos que satisfagan los sabores y texturas deseados y puede facilitar la transición y fortalecer el compromiso con la dieta.
Claro.
Lo que acabo de decir.
Claro, claro.
Chorizo de soja.
Sí, eso puede ser. O se usa mucho la berenjena.
Sí, la berenjena cumple
en forma
muchas...
de milanesa.
Porque tiene una textura cárnica, lo más cercano a algo.
A la carne, sí, lo más parecido a la carne, sí, que hay es la berenjena. Vos la tocás y parece que tocarás.
Y bueno, sí.
Carne.
Sí.
Sí, vio que es carnosa.
Sí, sí.
Es como carnosa. El
doctor Carnosa.
Sí.
Bien. Hay que conseguir también fuentes de proteína vegetal. Claro, porque si usted necesita proteína, si los vegetales no tienen proteína, ¿qué hacemos? Buscamos, claro, proteínas vegetales.
¿Sabe dónde
existen,
están?
¿Existen, doctor? Ahí está.
Sí, lentejas.
Las lentejas, iba a decir. Lentejas.
Una pregunta. Los protos...
Sí. Los porotos.
Los porotos.
Sí, sí, pero son poco pesados porque habría que tomarlo con jugo de naranja, ¿vio?
Porotos con jugo de naranja. Qué maravilla, sí, para salir con una mina. Sí, sí, otra. ¿Y si usted qué va a tomar, Clarita? Para mí, unos porotos con jugo de naranja. Sí, sí.
Va a tener el intestino afuera como el perro aquel.
Bueno, dice, es indispensable la educación nutricional personal.
Exacto.
Sí, señor.
Claro.
Todos los colegios tiene que haber una materia, educación nutricional personal.
Sí, señor. Eso quiere decir que uno va calculando mentalmente la cantidad de proteínas que comió.
Yo llevo una libreta.
Está muy bien.
Bueno.
Una libreta que tengo aquí, mira, aquí tengo anotado.
Pero tiene un poco mezcladas las cosas.
Bueno. El otro día veía un video de un médico muy reconocido en internet que dice que uno tiene que comer la mayor cantidad de colores en el plato. Oh,
eso es una...
Debe ser el doctor Finocchietto, por lo menos.
Tiene que haber rojos, anaranjados,
verdes. A mí me parece que
verde,
es una sanata,
bueno,
eso.
Bueno, claro. Verde, blanco, no, qué todo, barbaridad, todos los colores.
¿Le dieron ya el premio Nobel o no?
No, lo que se llama alimentación consciente.
Sí.
Creo que hay una corriente.
Consentida.
No, consciente. Sí. Ah. Que usted incorpora el alimento y se está incorporando materia, su materia corporal.
Claro, exacto.
El alimento ese va a ser su materia.
Si usted come chorizo todos los días...
Usted está hecho de lo que come.
Chorizo.
Usted está hecho de lo que come.
Sí, sí. Eso lo bueno, acepto. Después, socialización alrededor de la comida. ¿Qué me está diciendo? Esto huele a algo en contra del gobierno.
No, bueno, sí.
Participar en eventos sociales centrados en alimentos no vegetarianos puede presentar desafíos.
Claro.
Es lo que decíamos, ¿no? De la vianda.
Claro, sí. Pero encontrar maneras de integrarse sin comprometer los principios dietéticos es posible. Comuníquese abierta y honestamente sobre las preferencias alimenticias y no discrimine a nadie,
claro,
por sus preferencias alimenticias.
No, más vale.
Es decir, este es un vegetariano,
sí, cualquiera,
de porquería.
Claro. Sí. No, vio que ahora
cásese ya... vegetariano.
Pero ¿cómo me va a decir?
Usted así? Sabe que hubo problemas hace pocos años atrás con los veganos que empezaron a agredir
hace unos días pasó en la bueno, rural.
Van y agreden a los que están comiendo carne.
¿Otra vez pasó en la rural?
Sí, más severo fue lo de ahora, ¿eh?
¿Ah, aparecieron en la, los veganos?
Sí, pero fueron reducidos con cuchillos.
Ah, con facones. ¿Reducidos en qué sentido?
Sí, con facones fueron reducidos.
Bueno, que el gaucho es contra del vegano.
Sí, ¿no? Sí, sí. No sé si eran muy gauchos. Sí, pero sí, es contra
del vegano. Bueno, no importa. Hay que comunicarse abierta y honestamente.
Sí.
Buenas tardes, amor mío. Sí. Quiero decirte algo abierta y honestamente.
¿Qué?
O si no, honesta y abiertamente.
No.
¿No son contrarios? ¿Abierto y honesto?
No son contrarios.
El honesto no es más bien cerrado.
Ese es el modesto.
Ah.
El modesto es cerrado.
Bueno, entonces vamos a hablar modesta y honestamente.
No, eso dice, por ahí se le complica un poco.
Bueno, otra. Hay que conseguir productos vegetarianos específicos. ¿Dónde venden? Yo no conozco.
En la tienda,
ningún
las tiendas,
lado.
Pero escúcheme.
Hay góndolas enteras.
¿Una góndola? Me voy a comer una góndola.
Las natutiendas.
Las natutiendas.
Que están por todos lados.
Ah,
cerca,
sí,
de su casa hay un montón. Y que venden.
Bueno, no hay ninguna.
Y la famosa verdulería.
Ah.
La famosa verdulería.
Pero después todo lo que es semillas, granos, semillas de chía.
Orejones.
Bueno, claro. Fruta disecada.
La disponibilidad de productos vegetarianos puede variar. Hay que identificar tiendas y mercados que ofrezcan alternativas de carne y productos sin ingredientes de origen animal.
Sí, y además que también en los restaurantes, en los cafés...
Ya hoy por hoy en todos lados...
Debería ser obligatorio, ¿eh?
Y es casi.
Yo estoy como diputado propiciando una ley.
Mire, no estaría en el mejor momento.
Claro. La ley vegana.
Sí.
Exigimos, nosotros los veganos, que el alimento esté disponible en todas las pizzerías. Bueno, para lo que sea, ¿no?
Bueno, sí. En la pizzería puede comer fainá.
Pero si la pizza no es de carne.
La pizza no es de carne.
Bueno. Pero la fainá está muy bien porque se hace con harina de garbanzo.
De garbanzo. Claro.
Y si usted lo agrega a los protos,
sí,
con un jugo de naranja,
sí, olvídese.
Sale a los altos de ahí.
Y de postre una banana.
Bueno, extraordinario todo esto, ¿eh? Después asegurar apoyo y comprensión. Es importante, sí, que por ejemplo la mujer
le preste
apoyo y comprensión al marido vegetariano.
No sé si la mujer o el marido.
Cuando él vuelve después de ser, lo persiguen por la calle. Por ejemplo, con horquillas y antorchas lo corren. Sí. ¡Vegetariano!
No, señor.
Y él se refugia en su casa y su mujer lo conforta.
Bueno, en pareja es más fácil.
Pero hay muchas parejas que son mixtas.
Sí.
Claro. Un hombre y una mujer.
No, señor. Un vegetariano y un carnívoro.
Claro, y un perro.
Bueno.
No, mire.
No me estás tomando en serio,
no,
señor.
Pero... Pero es más fácil en pareja, si uno quiere, tomar la decisión de convertirse.
Claro.
Si uno es el converso.
O sea, cualquier acto de conversión es mejor en pareja. Sí,
porque...
Por ejemplo, nos hacemos budistas.
Sí, es más fácil.
Con mi señora hablamos.
Sí.
¿Por qué no nos hacemos budistas? Pero le digo, tenemos que ser los dos, porque si no, imagínate vos. A la noche nos ponemos a discutir, nos agarramos de los pelos.
Bueno, no creo, pero es verdad que uno sostiene al otro.
Y con vegetariano lo mismo.
Sí, porque además cocina la misma cosa.
Claro.
Si uno tiene que hacer dos comidas distintas todos los días.
Son dos comidas, dos platos, es un lío.
Bien. Encontrar el apoyo en el entorno cercano es esto, ¿no? Bueno. Y eso, ¿a qué edad le parece empezar a hacerse vegetariano?
En la adolescencia.
¿Y antes qué comer?
No, antes...
Golosinas y todo eso.
No,
claro,
carne.
Alfajor.
Antes sí, puede comer carne, bueno, la leche...
La carne viene a ser un alimento infantil, entonces.
No es un
como
alimento
una infantil. Golosina, porque usted me dice que en la adolescencia puede empezar a comer coliflor.
¿Usted es de los que en los restaurantes le gusta más el menú infantil que...?
Sí, por supuesto.
Sí. Nos imaginábamos.
La milanesita con...
Milanesita con puré.
Con puré,
claro. ¿Qué quiere que me coma?
La hamburguesa.
Una berenjena con poroto.
Bueno, pero hay comidas más sofisticadas.
Yo no le quería hacer, justamente le quería hacer una consulta de comidas sofisticadas.
Sí.
Porque, a ver si técnicamente esto es posible. Porque mi mujer es vegetariana y yo como carne.
Ah, bueno. Yo no creo que su matrimonio pueda durar más de 2 meses.
¿Usted no come, ella no come escondida suya?
Posiblemente sí, pero yo no lo sé porque estoy todo el día trabajando.
Ya está comiendo carne.
Pero
su matrimonio tiene todas las condiciones para no durar más de 3 meses.
Sí.
Yo estoy preparando un plato con el cual satisfacemos los dos nuestras necesidades en el mismo plato. Lo que hago es pongo un pollo en el horno y alrededor pongo papas.
No.
Yo me como el pollo y ella se come las papas.
No, se come las papas, pero las papas deben tener un gusto a pollo.
Tiene todo el gusto.
No es válido.
No es válido, la sustancia.
Bueno.
¿Y usted ¿y por qué se va a comer las papas? Parece el derrame. Se come lo que
claro.
quiere.
Bueno, yo creí que era posible eso.
No, por una fuente
de
vegetales.
Posible.
Bueno, no puede tocar el vegetal nada animal.
Es impuro.
Bueno.
Ni siquiera los restaurantes.
Lo que pasa
es que le dicen los restaurantes donde se hacen platos vegetarianos en la misma cocina que los no vegetarianos.
No.
No se considera.
No, ni tampoco que le hagan, por ejemplo, usted va a la parrilla y le hacen un panqueque.
Sí.
En el mismo lugar donde le hicieron un bife de chorizo.
Claro.
Eso le queda con un gusto el panqueque.
Claro, olvídese. Bueno,
algún día le voy a decir dónde me sucedió.
Bueno, espero que hayan se hayan convertido al vegetarianismo. Tenemos que insistir.
En Babieca, por ejemplo, atienden todo, cada uno con su cocina distinta.
Claro, claro, separado. Sí,
bueno, lo que pasa es que, claro, es un lujo ahí.
Claro.
Es un quirófano esa claro, cocina.
Sí.
Sí, incluso, sí.
No, incluso nada, señor.
Bueno,
Dios, que también cuando piden en el avión, hay gente que se inscribe para pedir el menú vegetariano.
Ah, sí, claro.
Me parece que por ley tienen que darle algo, que sea bueno.
Pero viene un policía y dice, a ver, ¿quién es el del menú vegetariano?
Sí, lo miran con mala cara a veces, las azafatas, le tiran la comida.
Te tiran una cosa que da lo mismo,
sí.
No sabes si es vegetariano, carnívoros o si es la bandeja.
Que a veces está mejor que el no vegetariano, que es un...
Sí, claro.
Es un...
Bueno, los aviones no se caracterizan por la buena comida que allí proporcionan.
No, realmente no.
¿Pero a qué va usted en avión?
Claro, bueno, comer, va
a comer.
Claro. No. Pero depende de cuánto tiempo está. Si no, déjeme que me llevo yo una milanesa.
Y tráigala.
A la napolitana.
Tráigala. Y ahora cuando hagamos el viaje me voy a llevar unas milanesas. Creo que no te la dejan pasar. No,
creo que no la dejan pasar. Si no, llevaría milanesas.
Si están envueltas
al... Tienen miedo al contrabando y milanesas.
Y...
Parece que tienen que estar envueltas al vacío. Una especie de plástico.
¿Y cómo voy a envolver al vacío una milanesa? O sea, no tengo con qué.
No tengo nada que hacer, señor.
Bueno, mire, mire la hora que es. Así que hay que hacer una pausa.
Es hora de comer.
Que ahí lo veo a creo que Moreira, porque está tan empañado los vidrios por el calor humano que hay aquí, que no llego a distinguirlo, pero me parece que es él.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya presiento, sí, ahí está. Ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, la voz de Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches, Moreira, ¿cómo
le va? Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Mire, hay unos pedidos que yo se los separé todos acá, porque entre otros mensajes que han llegado al...
¿Está todo acá?
Al WhatsApp.
¿Todo eso, eh?
No, esos son los otros, ese no es para usted.
Ah.
Acá, por ejemplo, le piden, esto es para el maestro, le piden Monte Criollo, para Aldo, el señor Aldo.
De entrada...
Estaba preparándome.
Bien.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vasto me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Hay pedidos que también separé en otro pilón.
Uh-huh. ¿Ese que tiene ahí?
No, este otro.
Ah, bueno.
Que es los temas del Brasil, ¿no? Todo lo que tiene que ver...
¡Oh, hay un pilón!
¿Cuál es su nombre?
Manuel.
¿De dónde es usted?
Aquí,
pero
aquí.
Eso es muy fácil.
¿Poderíame ayudar?
Cualquier cosa, señor. Es el curso, el peor curso de portugués.
Devuelva la plata.
¿Podríame ayudar ese?
Podés hablar más devagar, por favor.
¿Qué pidieron?
¿Cómo se dice queija?
Queija.
Queija. Que no es que no es queijo.
No, queija.
Queija.
Un amor assim delicado, você pega e despreza. Não devia ser despertado na joelha e na reza. Essa coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou disso, tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, serpente, princesa, um amor assim violento, quando torna sem mágoa e o avesso de sentimento, oceano sem mágoa. Surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou.
Recuerden que pueden hacer pedidos al 11-658-55580 o ingresando directamente en lavenganzaseraterrible.com.
Es una canción brasilera.
Qué bonita.
Risky, meu nome de seu quaderno.
Sí, Risky es borra. Borra mi nombre de tu cuaderno.
Parecía algo en latín, Risky cuaderno, parecía el Angelus, parecía una cosa así.
Bueno.
No, pero la guitarrita le piden aquí.
Uy, también, ahora.
La guitarrita.
Creo que es esa.
A ver.
Thank you.
se hace presente en el estudio la dorada trompeta de Gillespie.
Por favor.
A ver, pero pruébela.
No, no está.
Sí. Bueno, bueno.
No, la, no está tan brillante hoy la trompeta. Está más opaca, ¿verdad?
Sí.
¿Pero suena? Espectacular.
Hay que darle un poquito más, ¿no? Bueno,
¿qué piden?
Le piden Blue Monk.
Qué lindo.
Ah, bueno.
De Thelonious Monk.
Temazo.
Sí, sí. Uno de los creadores del bebop.
Ah, mire.
Del, junto del con...
El lugar donde usted sí, se presenta.
Con usted.
¿No? Sí. Sí, sí, es verdad, tiene razón. Bueno, vamos, a ver. Dale.
Días.
Milagro Sala.
Presa política.
Bien, amigas, amigos, nos vamos, debemos marcharnos, así que maestro, dispone usted.
El orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. El orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután. Y llegó la orangután comiéndose una banana. El orangután, el orangután, hay que verte como el orangután, por favor. El orangután.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750.
Objetivos, pero no imparciales. Estás escuchando Malena. Malena 750.
Yo llevo y más no quiero, ya completa mi equipaje, un amor color de cielo y un rencor color de sangre, un sobrante de ternura que no tuvo en quien quedarse, y este amor que por constante no me quiere abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo que achique pena, ni una sonrisa que la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar sin mi equipaje, llevar a un resto de ilusión un sueño, porque tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Triste carga es la que llevo, por la vida calle abajo, lastra inútil de recuerdos, peso amargo de un fracaso, un dolor de 100 recuerdos, deshojados en mis manos, y a este torpe pensamiento que me empuja hacia el rencor, porque tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón.
El tango marca la hora. 2 horas en punto.
Nombre ni hogar.
ya estoy casi vengado. Pues en tu mismo pecado la penitencia llevó. Pero de hoy en adelante, si en mi techo te cobijo, pero mi mujer jamás.
La comparsita. Bailando en la penumbra. Pasión que arrebata. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Cuando la suerte quebrera, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Ayuda, ni una mano, ni un favor.
Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
AM 750. Derecho a la información.
La hora 2. 4 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 71%, en la ciudad de Mendoza 23 grados 9 décimas. Nuevamente no hubo acuerdo en la reunión por la paritaria nacional docente. En el encuentro participaron los gremios de representación nacional, los ministros de Educación de las provincias y representantes del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Los sindicatos reclamaron un piso salarial de 410 mil pesos y la reinstauración del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Hasta el momento esos pedidos no fueron atendidos, por lo que la discusión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 11. Martín Yarlora reclamó al gobierno que el pacto de mayo incluya al sector productivo. El gobernador de Córdoba ponderó la convocatoria del presidente, pero anticipó que será difícil lograr avances si no participan las industrias. En este sentido, Yarlora consideró que el plan fiscal de Javier Milei se va a caer si no tiene un plan productivo.
Un plan fiscal sin un plan productivo se te cae, porque necesitas generar empleo, necesitas generar trabajo para que haya producción. Entonces, yo creo que este llamado al diálogo del presidente, que creo que queda, está bien iniciar, ¿no?, con los gobernadores, de la misma manera que nosotros con los intendentes, pero que hay que abrirlo los sectores de la industria, los sectores de la producción, y poder encontrar puntos de acuerdo. A ver, decimos, vamos a armar la Argentina exportadora, que no vas a hablar con los exportadores a ver qué reglas o qué necesita la Argentina para mejorar la exportación.